Buenos días a cada uno de ustedes. Entonces, la última semana estaban enseñando la clase de entrenamiento a los jóvenes, que cuando tú vas a empezar una lección, tú no quieres dar mucho de anuncios, tú quieres ir directamente a la lección. Y ahora yo tengo que romper esa regla, porque yo se me olvidó de darle ciertas cosas a Jason y fallaste a poner en el boletín el miércoles por la noche. Uno sería, por favor, recuérdate Gerald Snodgrass y tus oraciones también. Muchos de nosotros sabemos que él tiene una operación en su pie, pero quizás no sabía qué tan excesivo era. Él no va a estar aquí andando hasta como la mitad del próximo mes, o él tiene como mucho tiempo de recuperación. So, por favor, recordar Gerald Snodgrass. Otra cosa, me está sirviendo a mí un poco. Yo que estaba buscando un Slimline libro de ESV y había uno en el Lost and Found con el nombre de nadie de ella, y yo lo voy a poner ahí de nuevo, pero si como quiera está en unos días, va a ser de Philip. Entonces, en verdad hay muchas Biblias allá, Biblias muy buenas. Si uno quizás es tuya, por favor mira y busca en el Lost and Found y busca la tuya. Otra cosa es, yo sé lo que Bill está predicando en esta noche. Él me dijo el premiso de su lección, y tú vas a querer escuchar la lección de Bill en esta noche. Mucho. Va a ser una gran lección. Y pensando en Bill, en mayo 18 y 19, el Youth Forum va a venir. Eso va a estar con el hermano Robert Harkrider. Yo sé muchas cosas de él, más que su edad. Él es un evangelista tremendo. Yo he estado llevando su libro de Romanos por casi un año ahora. Muy ayudadizo por aquellos que van a tiene la edad del Youth Forum, tú lo vas a querer oír y hablar en nosotros. Y yo puedo decir que esta semana son dos años que mi familia ha estado aquí. Y qué tan gozo ha sido para nosotros, verdaderamente un privilegio, de poder hacer estudio a través de esta área de Metro y de poder... estoy tan agradecido de esto. Ok, vamos a entrar en la lección de la manera que quiero empezar. Hechos 15. En Hechos capítulo 15 entramos en una conversación de salvación. Y esas conversaciones de salvación en verdad son muy poderosas, en verdad son muy personales. Porque cuando oímos a alguien discutir su salvación y ese día en el cual su vida fue cambiada en Cristo, aprendemos más de su camino, aprendemos más de lo que ellos evaluaron y aprendemos más de su fe. Y en Hechos capítulo 15 entramos en esta conversación de salvación, donde sí ellos tenían una pregunta de dificultad, que estaban tratando de designar el papel de la circuncisión, pero para designar eso ellos empezaron a recontar y decir de nuevo todas las historias de conversiones que Pablo, la cual Pablo estaba era parte y de la cual Pedro era parte. ¿Te acuerdas en Cornelios, en Hechos capítulo 10, o del eunuco en Hechos capítulo 8? O de los 3000 en Hechos capítulo 2. Estos son los tipos de salvación, las historias de salvación que son discutidas o habladas aquí en Hechos capítulo 15. Mientras ellos empezaron a pensar en cómo somos salvos y el papel que juega la circuncisión en ella. Pero en el capítulo 15, si tú vas al versículo 11, hay esta declaración maravillosa que se nos da a nosotros. Hechos capítulo 15, versículo 11 nos dice esto. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Que a esta declaración de resumen que los apóstoles pueden decir, en la misma manera que fueron que fue el eunuco, de la misma manera que Cornelio fue salvo, de la misma manera que los 3000 eran salvos, en Hechos capítulo 2, esto es como nosotros somos salvos. Y en verdad llega a la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Y que nuestra esperanza de salvación en verdad viene de la misma manera que ellos eran salvos. Y nosotros tenemos que estar preguntándonos, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esa manera en la cual estas personas eran salvas? Y tú puedes entrar en los detalles del capítulo y te puede ver la idea de lo que ellos significaban. Mira el versículo 7. Después de que había mucho debate, Pedro se levantó y le dijo a ellos, hermanos, ustedes saben que en los días antiguos Dios escogió de ustedes que por mi boca la palabra del Evangelio hubieran venido a los gentiles que oyesen por mi boca y hubieran creído. ¿Cómo fueron que eran salvos? Bueno, fue por la predicación del Evangelio. Ellos escucharon la palabra de los Evangelios y creyeron. Y si tú miras más tarde en el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo eran salvos ellos? Bueno, a través de fe. ¿Y qué fue el resultado de esta fe? Esta fue una fe que llevó que sus, para que sus corazones sean limpios. Había una mancha en su alma que solo Dios pudo quitar. Dios limpió sus almas. Y en el versículo 11, la cual acabamos de ver, y antes creíamos que por la gracia de Dios, Señor Jesucristo, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces podemos poner esto en la pantalla. Ellos oyeron y creyeron, sus corazones son limpios. Y están dependiendo sobre la gracia de Dios, están dependiendo sobre la gracia que se encuentra en Jesucristo. Solo en este capítulo podemos ver ciertas palabras claves y frases claves para poder entender cómo personas son salvos. En la lección en esta mañana, lo que quiero hacer es andar de nuevo por estas experiencias de conversión en el libro de Hechos, especialmente para enseñar a nuestros jóvenes, y quizás si tú eres nuevo en la iglesia, para ayudarte a entender por qué es que sacamos ciertas frases claves en estas historias para contestar esta pregunta: ¿en qué manera han sido salvos? Podemos sacar esta idea de oyendo y creyendo, esta idea de fe y de gracia y de lavamiento, pero en verdad esto es solo un repaso, un resumen de actualmente lo que tenemos que hacer es andar en estas otras conversaciones, en el capítulo 2, en el capítulo 8, en el capítulo 16, y recibir los detalles de su salvación para que yo y tú, para que nosotros podamos tener confianza en nuestra salvación por la gracia del Señor Jesús. Entonces, para hacer eso, vamos a no dejar este capítulo demasiado rápido. Hay una cosa más que quiere que notar antes de irnos. Miren el versículo 19. Es mi juicio que no se inquieta los fines que se convierten a Dios. Es fácil de brincar fuera de este capítulo a todos esos individuos con historias de conversiones y imputar detalles ahí y decir, esto es como ellos respondieron. Nosotros tenemos que saber a quién le están respondiendo en el primer lugar. Ellos lo están respondiendo a Dios y lo que Dios ha hecho. Y nosotros, en verdad, no estamos enseñando a las personas de salvación, sino estamos enseñando del Dios que ofrece salvación. ¿En qué manera son salvos? Bueno, a través del plan de Dios. Y la predica del Evangelio, los apóstoles pudieron mirar a todo lo que Dios había hecho, no solamente la creación, sino antes de la creación, en su gran plan de redimir la humanidad de nuestro pecado, apuntando al hombre hacia el amor de Dios, el cuidado, la compasión que tiene nosotros, a su promesa fiel de levantar un Mesías quien iba a quitar la carga de su pueblo, hacia el Hijo de Dios, siendo ese Mesías, el único de Dios que estaba dispuesto a morir en la cruz para mostrarnos la gracia de Dios y para darnos este mensaje que estaba siendo predicado. Me encanta la lengua del versículo 19. Ellos voltearon no solamente el Evangelio, se convirtió no solamente el Evangelio, sino solamente una serie de acciones de fe. A lo que se convirtieron era al Dios del cielo. Se convirtieron a su Creador. Y yo quiero que se dé cuenta que es Dios que está al centro de cada una de estas respuestas, que vamos a mirar con más detalle. Vamos a andar conociendo cinco personas. Vamos a ir a conocer a un judío del día de Pentecostés. Si tomo su Biblia a Hechos capítulo 2, si solo puede andar de cualquier de esos 3,000 que fue salvo en Hechos capítulo 2, ¿qué te hubieran dicho ellos de su salvación? ¿Qué uno hubiera sabido de nosotros de la manera que ellos recibieron la gracia del Señor Jesucristo? Que nosotros podemos imitar, que nosotros podemos hacer lo mismo. En Hechos 2, podemos empezar en el versículo 36, en el fin del sermón de Pedro. Hechos 2, en el versículo 36. Dice, sepa pues certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces yo quiero hablar a estos muchachos, a algunos que ustedes tienen esta edad, que están sentándose con sus padres. Ustedes probablemente ya saben esto, pero tienen que enfocarse en esto también. ¿Ustedes entienden por qué esto en esas palabras están ahí en azul? ¿Ustedes entienden que nosotros nos estamos enfocando y mirando por qué fue lo que estas personas hicieron para que puedan ser salvos? Porque nosotros tenemos que ser lo mismo, el mismo tipo de cosas. Nosotros por este texto notamos que vieron una conclusión fuerte que se estaba siendo hecho, que Dios lo hizo, Señor y Cristo. No hay ninguna salvación sin oyendo ese mensaje y reconociendo quién Jesús verdaderamente era. Y mientras ellos escucharon eso, eso es solamente algo de cerebro, es algo de corazón, que el Evangelio tocó sus corazones. Y que salvación no solamente era una búsqueda académica, sino es algo que cambia nuestro corazón, del corazón. Y que Pedro dijo a ellos que había necesidad de arrepentirse y de ser bautizado por el perdón de sus pecados. Ahora enfócase en esa frase, por el perdón de sus pecados. En Hechos capítulo 2, más se dice de la necesidad de los perdón del pecado que cualquier de los otros historias de conversión del libro de Hechos. Piensen de eso por un segundo. Vamos a llegar a Lidia en un segundo, al capítulo 16. Nada se dice de Lidia y de su pecado. Hablamos, lo dicen más de la manera que ella ha ganado su dinero que de ciertas cosas, que de un pecado que ella cometió en el pasado. Hechos 2 pone el énfasis en el pecado, en la necesidad de salvación, no solamente de una circunstancia difícil de la vida, de una necesidad de salvación en los ojos de Dios, que nuestro pecado tiene un problema en nuestra vida, que nuestro pecado nos separa de Dios. Si tú puedes poner tu dedo ahí en el libro de Hechos, sí, porque vamos a tener un segundo, pero vaya conmigo a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Tenemos que reconocer y recordar la consecuencia de nuestro pecado. Isaías 59, en el versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación que Isaías está describiendo, Pablo más que habla, los describe como muerte. Cuando nosotros pensamos en muerte, cuando nuestra alma se va de nuestro cuerpo, esa separación de alma y cuerpo es muerte para nosotros físicamente. Isaías 59 dice, hay una separación de entre ti y Dios por el pecado. Tú espiritualmente has morido por el pecado. Y en Hechos capítulo 12, el pecado que estas personas, la cual inmediatamente se reconoce, es ellos crucificando a Jesucristo, ellos rechazando al Mesías. Entonces Pablo le recuerda a ellos que hay necesidad de arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados. Si nosotros vamos a tener una conversación seria, un estudio serio de salvación, tiene que empezar donde empieza en Hechos 2. De saber que yo he pecado y que mis pecados me han separado a mí de Dios y que yo estoy en necesidad de reconciliación y de restauración hacia Dios. Que si solo podemos apartar a este hombre y preguntarle a él, ¿cómo fuiste salvo? ¿En qué manera fuiste salvo? Yo creo que no había dicho estos puntos que la cual apuntamos. Yo escuché a Jesús predicado. No solamente un mensaje predicado de la esperada del cielo, sino un mensaje predicado de un Salvador quien murió por mí. Y yo realicé que estuve en pecado, que mi pecado tuvo consecuencias eternas. Entonces yo me arrepentí, cambié mi dirección de vivir y fui bautizado por el perdón de esos pecados que yo sabía que cometí y que sabía que me separó de Dios. Si yo quiero ser salvo de la gracia del Señor, de la misma manera que ellos también, bueno, tenemos que venir a salvación con esa recognición de nuestro pecado. Déjame introducirte a una segunda persona y vamos a entrar a la conversación de su historia de conversión. En Hechos capítulo 8, con el tesoro de Etiopía. Vamos a empezar en el versículo 34. Hechos 8, en el versículo 34. El eunuco le respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me diga de quién dice el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide de que sea bautizado? Y Felipe, versículo 37 dice, y Felipe dijo, y si creéis con de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro, y descendiendo ambos en el agua, Felipe y el eunuco, le fue bautizado. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso en su camino.
¿Y qué si podemos solo tener una conversación con este eunuco? Y le vieron de Etíope, le preguntaron, ¿de qué manera fuiste salvo por la gracia del Señor? El apóstol dice que nosotros tenemos que ser salvos de la misma manera. ¿Qué hubiera dicho el eunuco a nosotros? Bueno, que Jesús fue predicado en las Escrituras, que de la manera que cuando él estaba leyendo Isaías, él vino a aprender de que Jesús ciertamente era el cumplimiento de todo el plan de Dios, sus promesas, su amor, que él podía voltearse a Dios por voltearse a Jesucristo, y que había una necesidad para él ser bautizado. Eso viene vez tras vez en estas Escrituras, y el eunuco ciertamente reconoce esa necesidad, tanto que él hasta le pregunta a él, dice, oye, a esta agua, ¿qué me impide a mí de siendo bautizado? Y si en Hechos 2 se enfoca en el pecado, pues es Hechos 8 que se enfoca en la confesión. Que tan él se quiere ser bautizado, Felipe le pasa y dice, si quieres ser bautizado, ahora espérate un segundo, algo que va a tener que hacer. Va a tener que confesar. Va a tener que confesar esta fe. Y no solamente confesar cada mala cosa que has hecho, sino es confesar que tú crees de Jesucristo. Y él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú ves exactamente lo que Jesús pedía. Si tú puedes ir a Lucas capítulo 12, en el versículo 8 y versículo 9. En Lucas 12, versículo 8 y versículo 9. Jesús dijo, con palabras muy tiernas, la necesidad de confesión. De ellos dijo que todo aquel que me confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negaré delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús espera que nosotros hubiera confesado no solamente una declaración en esta, pero evidentemente confesarle en nuestra vida, en nuestra lealtad a Él. Pero mientras Jesús enfatiza esta confesión en Lucas 12, Pablo enfatiza esto más tarde en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Si confesara con tu boca Jesús como el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesión es parte de esta manera de salvación.
Y cuando empezamos
a mirar estas diferentes confesiones en Hechos, es Hechos 8 con el tesoro de Etiopía, fue ahí donde la confesión brilla. Entonces tengo que preguntarme si podemos tener esta conversación con el tesoro que se está negociando mientras él iba a Etiopía. Él puede decir, yo y Jesús predicado, y él fue predicado de las Escrituras, y él fue predicado que era el cumplimiento del plan de Dios, y yo creí en Jesús, confesé mi fe y fui bautizado. Él fue bautizado y él fue en su camino regocijándose porque sus pecados le fueron perdonados. Él fue añadido a la iglesia del Señor. Esa es la manera en la cual nosotros queremos ser salvos. ¿Y qué de Lidia, la vendedora de púrpura? El énfasis no está tanto en el pecado de Lidia, el énfasis no está tanto en la confesión de Lidia. Cuando vamos a Hechos 16, el énfasis para nosotros en este capítulo está en su corazón. Miren conmigo en el versículo 14. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y sus familias, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.
Y los obligó a quedarnos.
En Mateo capítulo 13, Jesús habló del corazón, los corazones que iban a recibir su evangelio. Él dijo que hubieron corazones que iban a oír el evangelio, iban a ser matados de las espinas de este mundo. Hubieron corazones que hubieran escuchado el evangelio, que rápidamente lo hubieran quitado, que lo hubieran despedido como una ave que hubiera tomado las semillas de la tierra. Hubieron corazones que iban a venir rápidamente, pero sus corazones eran pedradas y las semillas eran rocosas y no podía crecer. Pero él también dice que iban a ver buenos corazones, personas que iban a oír su predica, su mensaje, y lo que él hizo, en dando a su hijo en la cruz, y ellos iban a responder. ¿Te acuerdas esa frase de Hechos capítulo 15, versículo 15, versículo 19, que ellos estaban volteando al Señor? Ella ya está aquí adorando a Dios. Vemos que ella tiene una indicación, que ella tiene este bueno y este corazón abierto. Y aquí en Hechos 16, el énfasis está que ella es exactamente el tipo de persona que Jesús dice que iba a responder al Evangelio, que iba a aceptar su enseñanza, iba a ser parte de su pueblo. Porque a través del Evangelio, Dios hace el trabajo poderoso. Por el Evangelio, Dios hace el trabajo poderoso. Pero quiero que se dé cuenta y que se pregunte, ¿por qué es que yo estoy enfocándome en ciertas cosas? Pero se cuenta, ella estuvo escuchando, no fue que ella cerró sus orejas o su corazón, ella estaba oyendo el Evangelio, y por través del Evangelio Dios hace ese trabajo poderoso de abriendo su corazón. Vimos en Hechos 2, ellos fueron, compungieron de corazón. Aquí en Hechos 16, su corazón está abierto. Y ella responde, no solamente ella misma, sino su casa también. ¿Qué hubiera dicho si le hubieran hablado con ella? Creo que ella no hubiera dicho, yo vine a adorar a Dios. Ella ya tenía este interés en cosas espirituales, como tú has exhibido esta mañana. Ella vino a adorar a Dios. Y ella escuchó intensamente, ella escuchó con corazón abierto para ver si estas cosas que estaba predicando de Jesús eran verdaderas. Y cuando la encontró de ser verdadero, ella fue bautizada también con el resto de su casa. Esto no es solamente algo académico, es algo de corazón. Yo me tengo que preguntar, ¿cómo es que yo vengo a las Escrituras? ¿Cómo es que yo escucho al Evangelio? ¿Siempre está con escepticismo o tengo un corazón abierto para decir, si esto es verdad o verdadero, pues yo estoy dispuesto, estoy listo para obedecerlo, de cierto de que sea verdadero? Bueno, y solamente no tenemos que ir desde el capítulo para conocer a la próxima persona, persona número 4. Y esta persona es muy diferente que Lidia. Donde Lidia, en el principio del capítulo, ella ya estaba adorando a Dios, yendo a este lugar de oración. Ella tiene un corazón abierto y ella está escuchando a Pablo. El carcelero está activamente en oposición al Evangelio. Él está tomando una parte activa, quizás por ignorancia, quizás no sabemos, pero él ha tomado a estos hombres a su cárcel. Él ha cerrado sus pies, según el versículo 24. Él lo puso en el calabozo. Y él está previniendo de que ellos no prediquen el Evangelio a otros corazones. Empiece leyendo conmigo en el versículo 30. Dios manda un terremoto, un temblor, y en vez de saliendo por la puerta y corriendo, Pablo y Silas se quedan. Entonces, en este terremoto, el carcelero viene y dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y de todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas y en su seguida se bautizó él con todos los suyos, y levantándolos a su casa, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y los recogió con toda su casa. Y cuando le fue dado a los magistrados, en el capítulo 2 vimos pecado, la necesidad de nuestros pecados. En el capítulo 3 vimos, el capítulo 8 vimos confesión y la importancia de declarando nuestra fe en Jesucristo. Capítulo 16 hemos visto la necesidad de oír el Evangelio y de creer con un corazón abierto. Aquí que yo creo en la historia del carcelero, tenemos una interrupción que está supuesto enseñarnos algo. Versículo 33. Él lo tomó esa misma hora de la noche y le lavó las heridas. Ha sido un gran cambio en el carcelero. De aquel que le estaba causando dolor, de aquel que lo estaba mandando cautivo, ahora aquel que le está ministrando y le está dando consuelo, está haciendo lo que él puede hacer para ayudarles a ser curados. ¡Qué tan gran cambio! Yo creo que lo que el carcelero nos enseña, si podemos ir a hablar con él, es el papel de arrepentimiento. Había un cambio en su pensamiento que lo llevó a un cambio en sus acciones, un cambio en su comportamiento. Eso es lo que arrepentimiento verdadero es. Eso es lo que Pedro declaró que era necesario allá en Hechos capítulo 2. Cuando dice arrepentaos en el nombre de Jesucristo por la confesión de sus pecados. Tú no estás listo para ser bautizado hasta que estés listo de arrepentirse. Hasta que puedas realizar que Jesús verdaderamente es el Rey. El Rey de Reyes. El Señor resucitado. Y que yo me voy a someter mi vida entera hacia Él. Que yo voy a cambiar la manera que vivo. y quizás no lo cambie todo inmediatamente, quizás no lo tenga bien de repente, pero voy a tropezarme, pero voy a tener que aprender, pero mentalmente estoy listo de hacer un cambio. Estoy listo de no solamente complacerme a mí mismo, estoy listo para complacer a Dios. Este carcelero de Filipenses, él hace un cambio de pensamiento que lleva a un cambio de acción. Entonces, inmediatamente, ahí en el medio de la noche, él fue bautizado, él y toda su casa. Versículo 34 dice, y lo trajo a su casa, le puso comida delante de ellos, se regocijó grandemente, habiendo creído en Dios con todo su corazón, con toda su casa. Para ustedes aquí, no, mirando esa frase que yo lo puse en el versículo 24, llegando a creer. Tú en el versículo 31, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que creer en el Señor Jesucristo. Ese creyendo era maduro y completo simplemente porque él aprendió la identidad de Jesús, ¿no? Ese creyendo es maduro y completo simplemente porque hizo una buena obra y porque lavó sus espaldas, tampoco. Ese creyente fue maduro y completo cuando se sometió a ser bautizado. Sí. Él hizo todas estas cosas para que ciertamente se pueda ser dicho, tú no solamente escuchó una buena lección, él creyó en Dios con toda su casa. Es un hombre que ha cambiado su forma de pensar y ha cambiado sus acciones. Entonces, ¿quién será nuestra quinta persona? Bueno, sería una vergüenza no cubrir a Saulo. Y hay muchos buenos capítulos que hablan de este gran cambio dramático de Pablo, alguien que cambió su forma de pensar y cambió sus acciones. Él fue siendo perseguidor y estando en contra de los creyentes de Jesucristo, ahora predicando y proclamando las buenas nuevas de que Jesús es la única manera a salvación. Pero te voy a llevar a Hechos 22, empezando en el versículo 12. Después de que estaba en el camino a Damasco, y una luz brillante le mostró y tuvo una conversación con Jesús el mismo, él lo envía a la ciudad y Ananías viene. Y entonces uno llamado Ananías, un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de vuestro padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y que oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos la necesidad de reconocer el pecado, de confesar, de creer con corazón abierto, de arrepentirnos. Ahora yo creo que esta escritura que nos muestra que la atención en el bautismo, porque aquí esto es lo que nos muestra Pablo, probablemente tiene la experiencia mejor de conversión. Él literalmente habla con Jesús, él literalmente ve esta luz brillante bajando del cielo. Ninguna otra persona tiene una mejor historia que eso. Y ni una vez, búscalo, ni una vez en ninguna de sus escrituras, en ninguna de sus epístolas, él predica a las personas: tú vas a ser salvo cuando tú también tengas una experiencia como la que yo tuve. Eso no es lo que él predica de salvación. Él tampoco predicó que tú vas a tener este momento. ¿Sabes lo que Pablo hace vez tras vez? Él lo hace en Romanos, lo hace en Gálatas, él lo hace en Corintios. Lo que él predica vez tras vez es: tú tienes que ser bautizado. Tú tienes que levantarte, tú tienes que no adelantarte, de inmediatamente tienes que ser bautizado. Porque es cuando es bautizado que Dios hace algo que tú jamás puedes hacer por ti mismo. Dios lava tus pecados. Entonces, Dios tiene esta visión maravillosa y ciertamente fue que cambiaba a él escuchar del Señor. Pero aún después de esa visión, él pasó 3 días en oración. Y después de 3 días en oración, él como quiera está en su pecado. Y lo que dice Isaías 59, versículo 2, nos dice que si él como quiera está en su pecado, él como quiera está separado de Dios. Y él necesitaba esa separación para ser sanado por la cruz. necesitaba la sangre de cruz, la sangre de Jesús para pagar por sus pecados y lavar sus pecados, que podemos hablar con Pablo, él no hubiera dicho la misma cosa que él dijo en todas sus epístolas. Yo oí el evangelio y creí ese mensaje. Yo me arrepentí. Él cambió todo. Y fue Dios quien lavó sus pecados cuando él fue bautizado. Eso es exactamente lo que Ananías le dijo, que iba a tomar lugar. Él fue salvo. Y él empezó a predicar este mismo mensaje, de esta misma manera, de salvación. Podemos alinear todas estas juntas, de Hechos 2 hasta Hechos 22. Vimos diferentes detalles en cada capítulo. Vimos en Hechos 15, cuando empezamos la lección, que ellos pudieron dar cierto resumen de estos detalles. Pero a través de la lección, vimos cada historia de conversión. Y vimos que estas cosas, todos se unen en un proceso muy claro. Que ellos escucharon el Evangelio y creyeron ese mensaje de Jesús. Ellos cambiaron su forma de pensar y cambiaron su creencia. Que yo voy a seguir a Jesús, no voy a seguir a mí mismo. Y como lo conozco, ellos confesaron su fe de que Jesús es el Hijo de Dios y ser bautizado. No solamente para estar con un club local, de ser bautizado para que Dios pueda lavar sus pecados. Y sabiendo esta verdad, sabiendo que Dios lavó sus pecados, ellos estaban llenos de gozo y ellos estaban regocijando y siguieron a seguir a Jesús y para sembrarnos con la iglesia local. Después ellos fueron salvos. Y lo que Hechos 15 nos dice es que cuando tú consideras la manera en la cual estas personas eran salvos, esta es la manera que todos nosotros vamos a ser salvos. Porque esta es la manera en la cual nosotros, bueno, volteamos a Dios. Esta es la manera en la cual nosotros aceptamos esta maravillosa gracia proveída en el Señor Jesús. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a la Escritura tras Escritura y mirar que esta gracia está ahí disponible a ti. Y esta gracia está disponible a mí. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no se ha volteado a Dios y no ha recibido salvación de la manera que las Escrituras nos muestran, participamos en la gracia del Señor Jesús, bueno, está muy claro qué paso tiene que tomar en esta mañana. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, para tomar nuestra cruz, bueno, puede confesar esta fe en esta mañana, puede voltear tu vida para vivir en Él y puede ser sepultado a Él en esta agua. La agua está ahí. La única cosa que tú tienes que hacer es decir, tengo yo ese corazón abierto como Lidia para recibir este evangelio y para responder, para que Dios pueda lavar mis pecados. Sí, pues venga ahora mismo y nos pongamos de pie a cantar el himno.